El gusto de recibir en los estudios de Sarandí al ministro de Economía y Finanzas, el contador Danilo Astori. Ministro, gracias por acompañarnos. Buen día.
Muy buenos días. Gracias a ustedes por la invitación.
Ministro, ayer en ADM el presidente Vázquez hizo una larga valoración de sus años de gestión, casi 4 años. Y si uno escuchaba muy cuantificado, con mucho dato, y en función de las valoraciones que hizo el presidente, se imaginaba que vivimos en el país de la maravilla. ¿No le dio la sensación de que fue demasiado benevolente en el análisis de la gestión?
No, opino lo contrario. Yo creo que fue un análisis equilibrado, que no ahorró autocríticas, que señaló todo aquello que no se había podido cumplir todavía y marcó temas importantes desde ese punto de vista. Así que no creo que sea justo emplear la expresión país de las maravillas en el sentido, vamos a decir, peyorativo.
No, pero él lo dijo al final cuando citó una cantidad de valoraciones que hace en el Uruguay, claro. Y el Uruguay estaba primero en todo, ¿no?
Claro, pero cuando se utiliza la expresión en el país de las maravillas, está como subestimando o, digamos, reduciendo la posibilidad de reconocer un análisis equilibrado al respecto. Y yo lo que vi fue un análisis equilibrado, muy detallado, digamos, alimentado con fundamentos serios y, para mi juicio, rigurosos. Y al mismo tiempo, reitero, el reconocimiento de las cosas que quedan por hacer, de las que, digamos, tenemos varias tareas y acciones pendientes. Por ejemplo, en seguridad pública es un ejemplo. Él puso mucho énfasis en eso, en las propuestas que hizo al principio del gobierno, en el estado al que se ha llegado ahora y en la diferencia que hay que seguir trabajando, ¿verdad?
Lo que sí, ministro, parece es dos escenarios completamente distintos. El presidente ayer daba cifras oficiales, donde el país ha crecido y hay índices que son positivos. Usted escucha a los principales dirigentes de la oposición, el 2019 y en el gobierno para el 1 de marzo de 2020, parece que van a recibir un país en crisis. Wow. Usted, desde el Ministerio de Economía, ¿qué país vamos a esperar para los próximos años?
Bueno, empiezo por la expresión crisis. Absolutamente en desacuerdo, pero absolutamente en desacuerdo. No solo no hay crisis, sino que Uruguay es el único país de esta subregión que habitamos, de este vecindario, que fue capaz de navegar por aguas turbulentas sin dejar en ningún momento de crecer, absolutamente en ninguno. Pero además sin deteriorar las conquistas que se lograron en materia social, que son muy importantes. Que hay una disminución de ritmo de unas y otras cosas, sí, efectivamente las hay. Bueno fuera que no las habieran las condiciones internacionales en las que estamos viviendo, con dos grandes vecinos atravesando por procesos totalmente diferentes al uruguayo. Es que Uruguay logró eso, logró diferenciarse en la región, diversificándose y al mismo tiempo terminando con lo que podríamos llamar un desacople del ciclo económico del vecindario. Y eso existe hoy. Entonces, ¿cómo podemos hablar de crisis cuando Uruguay alcanza esta situación sin que haya un efecto negativo importante sobre la sociedad, sobre la población, sobre la producción, que no solo no está afectada, sino que sigue creciendo, como lo acaban de demostrar las últimas mediciones, y me atrevo a decir, va a seguir creciendo, a los niveles actuales, por supuesto, que ojalá podamos acelerar, porque en la economía y en la sociedad hay ciclos, y Uruguay no puede ser ajeno a los ciclos. El problema es cómo se navega por los ciclos. Y Uruguay es el que mejor ha navegado en la región. Eso es indiscutible. Entonces, ¿cómo podemos hablar de crisis? Absolutamente no. Un país en crisis no tiene 30% del producto en reservas internacionales, repito, 30% del producto. Ahora me salgo del vecindario y me voy a toda la región latinoamericana. Son las reservas más altas de toda la región latinoamericana con respecto al producto. ¿Podemos hablar de crisis? La verdad es que me sorprende que alguien pueda pensar que estamos en crisis. Tenemos el producto por habitante más alto de la región. Tenemos el mejor distribuido de la región, en una región injusta, eso es verdad. Pero el mejor distribuido de la región. Bueno, sinceramente creo que tenemos que ser un poco más equilibrados en el juicio, ¿verdad?
Ministro, el presidente cuantificó, digamos, todos los pasos que se dieron en su gestión de gobierno, muy cuantificado, y uno veía las gráficas, objetivamente, el crecimiento en la asignación de recursos. Pero una cosa es la asignación de recursos, otra cosa es el resultado de la ejecución de los mismos. ¿Se ha evaluado la asignación de recursos para la educación, para seguridad? ¿Qué resultado tienen en cuanto a los objetivos planteados?
Bueno, eso tiene mucho que ver con uno de los aspectos en los que tenemos saldo deudor. Y creo que el presidente lo reconoció ayer. Yo lo quiero decir contundentemente también. En materia de calidad del gasto es mucho lo que tenemos que avanzar. Y es poco lo que hemos logrado hacer. Cuando digo calidad del gasto, me refiero a una necesidad que tiene un país cuyo gasto es muy difícil de reducir en términos cuantitativos, por un par de razones que ahora digo rápidamente, y que necesita, precisamente por esa razón, poner también el acento en la calidad de lo que gasta, que tiene que ver con los resultados uh-huh. obtenidos, ¿verdad? ¿Por qué es difícil reducir el gasto? Bueno, porque hay una enorme proporción, primero, de gasto con contenido social, 80%, y segundo, porque gran parte de ese gasto ya está decidido. Y está decidido no solo por el partido de gobierno, está decidido por toda la sociedad uruguaya, como el sistema de seguridad social o el sistema nacional integrado de salud, para poner un par de ejemplos. Entonces, el margen discrecional para reducir el gasto es muy pequeño, por eso la importancia de la calidad. ¿En qué, digamos, medimos la calidad? En la posibilidad de establecer metas, de analizar resultados, de contrastar metas con resultados, de hacer una autocrítica para determinar dónde están los cuellos de botella, de establecer compromisos de gestión, ¿verdad? Esto es, yo doy recursos, pero exijo resultados a cambio. Es más, asigno los recursos en función de los resultados obtenidos, ¿verdad? Eso es calidad del gasto. En eso tenemos una evolución muy despareja. Hay algunas áreas del Estado donde se hace, otras donde ni siquiera se ha empezado a hacer. Por lo tanto, reitero, aquí tenemos saldo deudor y es una de las grandes necesidades que tiene Uruguay.
En respecto a lo que usted decía, que es muy difícil bajar el gasto, hay un estudio del Banco Mundial de este año que analiza, ¿no?, los presupuestos estatales de los distintos países y dice que hay un margen importante de gastar mejor, bajando, inclusive creo que estima hasta el 1% del PBI que se podría gestionar mejor, ¿no?, digamos, en la ejecución del presupuesto, en general.
Bueno, yo ahí no puedo estar de acuerdo porque el margen de gasto discrecional es tan pequeño en términos relativos, ¿no? Hay que medirlo con punto de referencia. Uh-huh. Y hay que medirlo tomando como gran punto de referencia el producto. Es decir, ¿cuánto es esto en relación al producto? Y la verdad es que es muy poquito. Ahora, cuidado, el que yo diga que es muy poco o que es relativamente de menor importancia, no quiere decir que no estemos examinando con lupa cada gasto de funcionamiento en el gobierno central, en el sector público no financiero, en las empresas públicas, a tratar para tratar, perdón, de disminuir al máximo las posibilidades en este sentido.
Si estructuramos un presupuesto con una metodología de presupuesto base cero, así que a priori nada está justificado, sí, todo deberá tener su explicación de por qué existe ese servicio, esos funcionarios y esos recursos, ¿no podríamos mejorar la eficiencia del gasto?
Sin duda, sin duda. Y además está bien planteado el tema, porque hay una cosa que tenemos que lograr desterrar en el Uruguay, y es que la lógica de la asignación de recursos es una lógica incremental, que siempre el dar recursos significa aumentar los recursos que se asignan, y que siempre está bien aumentar, ¿verdad? Que es como algo positivo. Entonces, determinar bien las bases, en primer lugar, y luego trabajar no con la lógica incremental, sino con la lógica de metas que se fijan antes y hay que cumplir, compromisos de gestión que hay que cumplir, es la tarea que está pendiente.
Le pregunto esto porque ya hace décadas, cuando era funcionario del Ministerio de Ganadería y venía el mes de diciembre, era habitual que los directores decían: muchachos, vamos que se termina el año, hay que gastar lo que tenemos asignado. ¿Qué precisan antes de fin de año, no? Y era palo y palo para gastar, sí, porque si no después lo castigaban en el próximo presupuesto.
Y era un muy mal gasto, porque se hacía las apuradas, sin buscar las mejores oportunidades. Bueno, esa es una de las cosas que tenemos que desterrar y que forman parte de este gran objetivo, que es elevar la calidad del gasto. Entonces, por un lado, el margen es pequeño, relativamente pequeño, pero por otro lado no hay que renunciar, no solo no hay que renunciar a esto, sino que lo tenemos que definir como un objetivo muy importante a cumplir.
Ministro, ya que estamos hablando de presupuesto, en la última rendición, una de las polémicas, y le cargaron la tinta a usted, a su ministerio, fue el tema de las proyecciones de crecimiento para este año y para el próximo.
Bueno, para este año estamos muy alineados, venimos bastante bien, porque
las proyecciones daban 2,5 este año y 3,3 el próximo.
Tuvimos 2,5 en el primer semestre del año, o sea, haciendo un resumen de todo lo que fueron el primero y el segundo trimestre. En el tercero, 2,1, y esperamos cerrar con un, digamos, guarismo que nos permita estar en torno al 2,5%, que fue nuestra meta.
¿Y si saca el efecto refinería, cómo queda? Porque ahí está el efecto refinería, ¿no?
El efecto refinería está en el tercer trimestre. Pero a cambio de eso digo que el tercer trimestre fue el de peor influencia de la crisis argentina sobre Uruguay, el peor. Hasta ahora, ayer me preguntaba un colega de ustedes si lo de Argentina ya pasó. Y yo no estoy en condiciones de decir si lo peor ya pasó, en absoluto. Hay que seguir paso a paso el proceso argentino. Ahora, no tengo dudas de que desde que empezó el desorden macroeconómico más grave en la Argentina, el peor trimestre fue el tercero, el que acabamos de medir ahora.
Ministro, ¿qué pasa con la pérdida de empleos, que ha sido complicado en los últimos tiempos? ¿Y qué pasa con la inversión, que también se ha enlentecido?
Sí, sí, yo creo que ese es un tema fundamental. Comienzo por decir que el principal, en mi modesta opinión, problema económico que tiene Uruguay es el empleo en este momento. Por supuesto que también tenemos que darle importancia a los elementos que conforman el orden macroeconómico, pero como problema de economía y de política económica, el uno es el empleo. Y el empleo está muy atado a un comportamiento bastante mediocre de la inversión privada en los últimos tiempos. Subrayo privada, porque la inversión pública en este momento está viviendo una etapa de pujanza y de importancia, manteniendo ese motor a un nivel relativamente bueno. Ahora, la inversión privada ha decaído en su ritmo de evolución, y por eso dedicamos gran parte de este año a establecer estímulos económicos muy importantes que ya han generado indicios positivos. Repito, indicios positivos que esperemos se vayan concretando luego de los periodos de maduración fundamentales que tiene todo proceso de inversión. Pero nosotros estamos no solo ampliando el estímulo tributario que forma parte de la ley de inversiones, sino que hemos agregado apoyos a sectores que están mostrando un potencial importante, como el farmacéutico, el biotecnológico, el bioinformático, la actividad audiovisual, que está mostrando un potencial interesante en Uruguay, apoyo al emprendedurismo, apoyo a la micro, pequeña y mediana empresa, sobre todo para ayudarla a internacionalizarse. Y hay un conjunto muy interesante, muy importante, de nuevos estímulos que esperemos tengan resultado positivo. Para empezar, doy un solo dato para no cansar a la audiencia. Medido con respecto a igual periodo del año anterior, en este momento el número de proyectos presentados a la COMAP ha crecido 60% y la inversión involucrada en esos proyectos creció 238%. Naturalmente los efectos no son inmediatos, en algunos casos el periodo de maduración es un poco más lento. Hay allí una gran importancia concedida al sector que perdió más puestos de trabajo, que es la construcción.
Las normas laborales del Uruguay se han dicho que son una de las causales de la pérdida de empleos o de la no generación de empleos. ¿Usted cree que hay algo de eso?
No.
¿Que son muy estrictas?
No. Yo, es más, creo que Uruguay ha venido recorriendo un buen camino en materia de flexibilidad de la política de ingresos. Cuando digo política de ingresos, no hablo solo de los salarios, hablo de los ingresos de todos los que están involucrados en el mundo del trabajo. Y la verdad es que la flexibilidad ha sido muy útil para que haya coherencia entre la política monetaria, la cambiaria, la fiscal, que son las que constituyen lo que recién llamábamos el orden macroeconómico, ¿verdad? Y a mí me parece que el haber diferenciado situaciones, que antes no se hacía. Se empezó a hacer en la sexta ronda y se volvió a repetir en la séptima, que es la actual. Sectores dinámicos, sectores que andan mal y sectores que están en una situación intermedia, con metas diferenciadas en cada uno de ellos, ¿verdad? Con especial cuidado de los que están más sumergidos, de los que están en peores condiciones. Pero a mí me parece que esa flexibilidad de diferenciar situaciones ha sido importante para poder mejorar el orden macroeconómico y la consistencia entre sus instrumentos.
Ministro, cuando se implementó la reforma tributaria, apareció el IRPF. Yo recuerdo que en ese momento una de las cosas que el gobierno decía era que había un alto porcentaje de trabajadores que no eran grabados, no eran alcanzados por el IRPF. Creo que se llegó a un porcentaje del 80% en su momento. ¿En qué porcentaje estamos ahora?
Bueno, estamos más o menos en los mismos porcentajes. Y eso se aplica en particular no solo al funcionamiento del sistema tributario en su conjunto, sino que se aplica a los cambios que se hicieron recientemente como parte del proceso de consolidación fiscal. Esto es, hay un alto porcentaje, similar al mencionado recién, que no fue afectado por el ajuste que se hizo del impuesto a la renta personal.
Claro, este puede tener su costado positivo, que muchos trabajadores no están gravados por el IRPF. Pero también tiene su costado negativo, porque estamos hablando que son sueldos de 27.000 pesos, 26.000 y pico.
No tan bajos, ¿no? Hay sueldos más altos que también están comprendidos en el mínimo no imponible. Hay que tomar las categorías, las franjas, ver en definitiva cuál es el salario En términos anuales, el impuesto a la renta es un impuesto anual. Y a mí me parece que está bien que haya un número importante de trabajadores que no están afectados por el impuesto, porque eso hace a la equidad de la aplicación del mismo. Ahora, veámoslo desde otro ángulo, desde otra perspectiva. En estos 15 años de gobierno del Frente Amplio, los salarios no pararon de crecer.
Hay un crecimiento de salario real.
El salario real no ha parado de crecer, y la pasividad real tampoco.
Claro, pero más allá de eso, una persona que gana 27 mil pesos, y si el porcentaje es muy grande... Sí. Podría ser una preocupación para...
Ganaría mucho menos si no hubiera tenido la evolución que tuvo.
Yo voy al poder adquisitivo de esa familia.
No, yo estoy hablando en términos exclusivamente de poder adquisitivo. Uh-huh. No estoy hablando de salarios nominales. Estoy hablando de salario real, poder adquisitivo. Uh-huh. Y la verdad es que basta mirar la evolución de las cifras que mostraba ayer el presidente, entre otras cosas, para pensar, bueno, está bien, todos quisiéramos que el salario siguiera aumentando. Claro. Y todos quisiéramos que esto mejore las condiciones de vida de gran parte de la población. Uh-huh. Pero esta es una evolución que va hacia ese objetivo, ¿verdad?
Uh-huh. Ministro, a veces desde fuerzas del Frente Amplio se escucha decir, este modelo está agotado. Uh-huh. ¿Qué percibe usted cuando escucha eso?
Percibo que ni modelo ni agotado, ninguna de las dos cosas. Primero, no tenemos modelo. Si por modelo se entiende una construcción, no digo perfecta, pero una construcción que tiene respuestas para todos los problemas, uh-huh, respuestas preconcebidas, además, si pasa esto hay que hacer esto, si pasa esto otro hay que hacer esto otro, en el sentido de construcción inflexible. Eso no es lo que ha guiado el rumbo, la orientación de nuestra política económica en particular. Nuestra política económica se ha fijado, digamos, precisamente tendencias estratégicas, que las voy a resumir en tres. Por un lado, el crecimiento inclusivo. Por otro lado, la apertura de la economía. Aspecto en el que tenemos que seguir trabajando, porque Uruguay necesita mayores grados de apertura de los que tiene hoy. Y finalmente una apuesta a lo que tiene que hacer un país que no se mueve en base a cantidades por su tamaño físico, pero que sí se tiene que mover en base a calidades, que es la apuesta a la excelencia, al buen resultado de los aspectos fundamentales de la economía. Y yo digo que no tenemos modelo porque hemos ido avanzando y proyectamos seguir avanzando. Estoy hablando de todo el periodo que falta para completar el gobierno. Todavía tenemos...
más de un año, ¿no?
Un año y semanas. 14 meses de gobierno. En esta orientación, ¿verdad? En base a esos lineamientos estratégicos. E ir paso a paso, ¿verdad? Paso a paso en un proceso en el que cada uno de los que se da es importante y tiene la relevancia de permitir los que vienen. Un camino en el que los atajos pueden ser muy atractivos, pero pueden ser también muy traicioneros. Por lo tanto, no hay modelo. Y está muy lejos de estar agotado esto. Hay muchas cosas para hacer. Recién veíamos como ejemplo central el tema de inversiones. Tenemos que seguir estimulando y logrando mejores comportamientos de la inversión privada. Aprovechando además que tenemos un buen empuje de la pública en este momento, en 2018, en 2019. Entonces, no solo no está agotado, sino que en muchos casos lo que queda por hacer es más importante que lo que se hizo. Así que, ¿cómo hablar de agotamiento en un rumbo por el cual hay que seguir el tránsito?
Ministro, estamos a pocos días del comienzo del año 2019, ajuste de tarifas. ¿Cómo viene, digamos, desde el Ministerio de Economía digamos, el estudio, el análisis, en tema de, digamos, de grandes tendencias. ¿El año electoral va a influir en las tarifas?
Bueno, yo creo que el año electoral no debe influir en las medidas de política económica, porque si nosotros definimos las medidas de política económica en función de intereses electorales, podemos estar incurriendo en errores graves para el país.
Pero nadie se pega un tiro en el pie tampoco, ¿no?
No,
en
año electoral. Pero déjenme recordarles que la última rendición de cuentas es la más austera de periodos preelectorales que se recuerde en la historia democrática del país, con una sola excepción: la rendición de 2002, que fue, por razones obvias, una rendición muy contenida, muy estrecha. La rendición que acabamos de presentar, después de esa, es la más austera. Es la que tiene menos gasto, es la que tiene menos influencia o presión de la proximidad electoral. Y recordemos que la última, más allá de esta que acabamos de presentar, no hay posibilidades de aumentar el gasto, ¿verdad? Entonces, yo creo que hemos dado testimonio de que Uruguay es consciente de que no puede gobernar en función de intereses electorales. Y eso vale tanto para el gasto como para los ingresos, vale para todos los instrumentos o las herramientas de política económica. Y ahora, en estos 14 meses que quedan, es donde hay que tener más cuidado, ¿verdad? Porque nosotros tenemos que actuar con responsabilidad y sabiendo que el país no se termina en marzo de 2020.
¿Podrían, ¿verdad?, llegar a bajar los combustibles a la luz de lo que ha sido la caída del precio del petróleo, del precio del petróleo?
Bueno, les voy a decir dos cosas. En primer lugar, hoy yo no estoy en condiciones de anunciar la evolución de ninguna tarifa, por la sencilla razón de que no hemos empezado a discutir este tema. Es decir, no hay ninguna propuesta ni discusión planteada. Segundo, vamos a tratar las tarifas de la manera en que la hemos tratado, que nosotros entendemos que debe tratarse junto con los demás ministerios, no solo ahora, sino siempre. Primero, ¿se puede ignorar la situación de la empresa que presta el servicio público correspondiente? No, no se puede ignorar. Hay que tenerla en cuenta cuando se va bien con esa situación o cuando se va mal con esa situación. En segundo lugar, ¿se pueden ignorar los efectos generales que sobre la sociedad provoca una tarifa? De ninguna manera. La tarifa de ANCAP, pongamos por caso, o la de UTE, para tomar dos muy importantes, ¿afectan las situaciones de ANCAP y de UTE? Por supuesto, y ni que hablar, hay que tenerlas en cuenta, para bien o para mal, pero afectan a toda la sociedad, mucho más allá de los usuarios de los servicios de UTE y de ANCAP. Las afectan, por ejemplo, si tienen efectos inflacionarios, porque ahí ya nos olvidamos del efecto UTE y ANCAP, pensamos en toda la situación del país. Las afectan si tienen impacto fiscal, para bien o para mal también, ¿verdad? Porque el impacto fiscal se traduce en efectos macroeconómicos muy importantes, sea en materia inflacionaria, sea en materia de deuda y de evolución de la deuda. Así que lo vamos a hacer de la manera que lo hemos hecho siempre. Y en cada uno de los casos tener en cuenta estos aspectos, ¿verdad?
Astori, hablemos de política. Se viene un año electoral. La izquierda, sin lugar a dudas, en los últimos 15 años ha tenido tres figuras preponderantes, como son el presidente Tabaré Vázquez, el expresidente Mujica y usted. Son como tres referentes de la izquierda. Usted tomó una decisión, no ser precandidato, no ir a la carrera electoral. En primera instancia, ¿está arrepentido? ¿Dudó a la hora de
tomar la decisión? No estoy arrepentido en absoluto. Sí puedo decir que lo pensé mucho, ¿verdad? Lo vengo pensando hace tiempo, hace meses. Por supuesto que, como dije oportunamente, yo tenía la voluntad de hacerlo, me sentía con ganas de encarar el desafío. y al mismo tiempo con fuerza para trabajar, pero la realidad política, por lo menos como la veía yo, indicaba que no le estaba haciendo ni un aporte importante al Frente Amplio, ni mucho menos a lo que más me interesa a mí, que es el Uruguay. Uh-huh. Ahora, sí puedo decir que voy a seguir trabajando intensamente en el lugar que me toque, ¿verdad? Pero no voy a dejar de trabajar en política y de dedicar lo que pueda aportar al país en primer lugar y al Frente Amplio en segundo lugar.
Y desde ese punto de vista, que usted va a seguir activo, va a seguir trabajando, ¿se puede decir que el Frente Amplio está en el proceso con mayor riesgo de perder el gobierno?
¿A peligro a perder, dijera Mujica?
Bueno, yo diría, lo voy a decir en términos, digamos, un poco diferentes, pero que tienen que ver con lo que ustedes están señalando. Yo creo que esta es una elección, desde que el Frente Amplio está en el gobierno, muy competitiva. Que difícilmente genere un gobierno con mayorías parlamentarias. Eso no solo afecta a los partidos individualmente considerados y sus posibilidades, sino que está afectando la forma de gobernar en el futuro. Es decir, la necesidad de buscar acuerdos, la necesidad de encontrar coincidencias, la necesidad de plantear grandes transformaciones estructurales que Uruguay necesita imprescindiblemente, como la reforma de la seguridad social, como una cuestión de Estado, en la que todos los partidos participen, opinen y ojalá se pongan de acuerdo, porque esto hay que hacerlo sí o sí, y lo antes posible, porque la evolución demográfica del Uruguay en sus tendencias no para, y más bien creo que agrava las cosas si es que nos quedamos quietos y no hacemos nada.
¿Le parece que va a ser más fácil negociar con la oposición que en la interna del propio Frente Amplio situaciones, por ejemplo, la reforma de la seguridad social?
Bueno, toda negociación tiene sus dificultades, sus aspectos, digamos, difíciles de encarar. Yo creo que tenemos que hacer el esfuerzo por lograr, tanto en la discusión interna de la fuerza política a la que pertenezco, que es el Frente Amplio, como entre el Frente Amplio y los demás partidos, para lograr lo que muchas veces el país supo lograr, ¿verdad?, en el pasado, en el caso de grandes reformas. Ahora, lo que yo estoy percibiendo, y espero no equivocarme, es que crece en la sociedad la convicción de que esto es necesario. No en sus detalles, no en las herramientas propiamente dichas que van a componer una reforma, sino en el hecho mismo de hacer una transformación que permita, primero, tener en cuenta los grandes cambios que ha habido en la sociedad. Uruguay hoy tiene una esperanza de vida, por ejemplo, a los 60 años, que no tiene nada que ver con la que existía en 1996, cuando se hizo la última reforma. En segundo lugar, incluso durante nuestro primer gobierno, avanzamos en algunas reformas parciales de cajas paraestatales. Hicimos la reforma de la caja bancaria, hicimos la reforma de la caja policial, en este periodo una reforma de la caja militar, y digo una porque no es la mejor posible en mi modesta opinión, pero fue la que se pudo hacer. Ahora, vamos a tener que encarar el tema en su conjunto, sistemáticamente, porque la seguridad social es un tema que puede tener diversas condiciones según las áreas a las que nos refiramos, pero también es un sistema conjunto, ¿verdad? Y sería muy importante que hubiera coherencia en las medidas que tomamos en uno y otro caso.
¿Sendic fue lo peor que le pasó al Frente Amplio, ministro?
Bueno, yo no quisiera seguir haciendo comentarios al respecto. La verdad es que seguir haciendo una polémica pública. Si yo sigo opinando sobre esto, obviamente...
Eso ya lo dijo,
sí.
lo que le acabo de decir.
Yo ya lo dije, por eso no lo quiero decir de nuevo.
No, pero de repente para que los oyentes de Sarandí lo escuchen de su propia boca.
No, pero Sarandí es tan escuchada, y en particular... No, estoy hablando en serio,
no
en broma. Y al mismo tiempo, este programa es tan escuchado, como ha sido demostrado ya por sondeos especializados, que estoy seguro que los oyentes de Sarandí oyeron decir que sí, que es una de las peores cosas que le pasó al Frente Amplio en toda su historia. Pero no quiero seguir repitiéndolo, porque la verdad es que no me interesa en absoluto alimentar la polémica, ¿no?
¿Usted cree que este Frente Amplio tiene todavía parecido con el del 71 y la historia posterior y demás, cuando ve la alianza, por ejemplo, entre el MPP, el Partido Comunista, que a través de las bases gestiona, digamos, mayorías permanentemente?
Bueno, han habido...
Perdió, digamos, pluralidad, vamos a usar el término.
Pluralidad.
Usted me entendió.
Yo creo que hay dos perspectivas para mirar este tema. Empiezo por la que está directamente mencionada en la pregunta. Es un Frente Amplio bastante diferente al del 71. Por muchas razones. No porque en el 71 no hubiera diferencias. Había diferencias de estrategia notorias, ¿no? Pero la manera en que se encaraban esas diferencias notorias mostraban una especie de esfuerzo por el acuerdo que en los últimos tiempos encontró mayores dificultades que en las etapas fundacionales del Frente Amplio. Y vuelvo a repetir, no era porque en el 71 no hubiera, digamos, temas para discutir. Los caminos del cambio, de la transformación social, encontraban respuestas entre los Frente Amplistas que eran muy
diversas,
muy diferentes. Y ahora yo veo que aquella discusión estratégica está planteada en términos diferentes a la del 71. Ahora, en el Frente Amplio hay opciones distintas, hay visiones distintas. Nosotros hemos venido definiendo una opción que me consta no es compartida por muchos compañeros. Ahora, lo que nos hace falta es tener esa disposición a la búsqueda del acuerdo. O sea, reconocer que hay diferencias y al mismo tiempo estar dispuestos en la discusión tendiente a hacer una síntesis, a perder un poco de identidad incluso, a los efectos de tener un resultado conjunto, coherente y útil para el país, ¿verdad? Ahora, que esto es diferente a lo del 71, sin duda.
¿Cuál es su relación con Mujica, Astori?
Correcta, sin problemas, a destacar, sobre todo con connotación negativa. Nos vemos poco, muy poco, porque, bueno, yo estoy en el ministerio dedicado en cuerpo y alma, y él ha estado en la vida parlamentaria con una exposición nacional e internacional muy importante.
¿No generó ninguna fisura el episodio en el cual usted habló con él y no recibió el apoyo para ser precandidato?
No, empezó y terminó ahí. ¿Me explico? No.
¿Tuvieron alguna otra charla?
No, nunca más conversamos después de eso. Por eso digo, nos vemos poco, conversamos poco.
Ministro, la última por hoy. ¿Usted cree genuinamente que si la oposición gana el gobierno de la próxima elección, se va a constatar la restauración conservadora, como se dice, como muletilla?
No, yo no puedo anunciar eso porque la verdad es que no lo sé. Ahora, a mí me gustaría conocer un poco más, y la verdad es que no lo he visto con mucha claridad, ¿cuál es el proyecto nacional en su conjunto, ¿no? Que tiene la oposición? Recién hace unos minutos hablábamos de que los gobiernos del Frente Amplio no han sido guiados por un modelo, sí, yo creo, por un proyecto nacional que tiene lineamientos estratégicos, ¿verdad? Y yo mencioné tres: crecimiento inclusivo, apertura de no solo de la economía, de la sociedad en su conjunto, y al mismo tiempo apuesta a la excelencia. A mí me gustaría conocer cómo se posiciona la oposición frente a un aspecto de este tipo. Yo he escuchado presentación de personas que seguramente van a hacer aportes importantes, especialistas en diversas áreas. He escuchado propuestas específicas sobre diferentes temas del país, pero no me queda claro cuál es el proyecto nacional alternativo que ofrece la oposición, concebido en su conjunto. Ahora, yo no puedo anunciar, digamos, una restauración respecto a algo que tampoco conozco. Si se refiere a los gobiernos del pasado, bueno, no es eso lo que está proponiendo la oposición, pero la pregunta es, ¿qué está proponiendo?
Bueno, se nos terminó el tiempo, lamentablemente. ¿Habrá ajuste fiscal para un próximo gobierno, sea del Frente o sea de la oposición?
Habrá que tener mucho cuidado con la evolución fiscal. Ajá. Y prefiero decirlo en estos términos, porque yo creo que no hay margen para aumentar la carga tributaria, sobre todo si le estamos pidiendo especialmente al sector privado que haga un esfuerzo por invertir. Sería absolutamente contradictorio aumentar la carga tributaria. Y creo que en materia de gasto hay que seguir trabajando en cantidad y en calidad con el mismo criterio que vimos hoy. Y hay que seguir con mucha convicción. Ahora, yo les quiero recordar lo siguiente. Incluyendo el efecto cincuentones, hoy el déficit fiscal consolidado de todo el país es 2.9%, pero el déficit del foco del Estado, que es el gobierno central y el BPS, es 1.9%. Todo lo demás es Banco Central. Y es Banco Central a través de lo que llamamos en economía déficit parafiscal. Es el costo que el Banco Central ha tenido por practicar la política monetaria que practica. Pero si yo tomo el gobierno central y el BPS, el déficit en este momento observado es 1.9%. Ahora, hay que seguir trabajando para bajarlo más todavía.
Ministro, la última. ¿Va a seguir hasta el final de la administración en el ministerio? ¿Si todavía, es por usted?
Todavía no lo he definido en serio. No lo he definido, vamos a ver, yo quiero trabajar mucho, obviamente, todo el año que viene, y voy a estar a disposición del gobierno, pero no tengo una fecha para abandonar el ministerio porque ahora no tengo responsabilidades como precandidato a la presidencia de la República.
Ministro, ha sido un gusto. Gracias y, bueno, felices fiestas para usted y su familia.
Igualmente, feliz Navidad para ustedes y para todos nuestros oyentes.
Muchas gracias.